Hola, soy Alberto Fernández y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Escucha desde Chamberí, el podcast desde el cual damos voz a las entidades sociales del popular barrio madrileño. Estoy muy contento porque hoy hablamos con la asociación, así, en mayúsculas, más emblemática de Chamberí. No hay un solo vecino de Chamberí, de los de toda la vida, que no conozca a la asociación vecinal El Organillo. Y es que llevan nada más y nada menos que desde el año 1975 con el objetivo de aunar esfuerzos individuales, canalizar expectativas y contar con la participación activa de los y las vecinas de Chamberí para buscar soluciones a los problemas del distrito. Y precisamente de eso, de participación ciudadana, del sentido de la comunidad, hablaremos también con nuestro invitado de hoy, el cómico y actor Miguel Ángel Martín, más conocido como arroba tú no mandas, que nos amenizó la pandemia, taza en mano, y se coló en nuestros móviles como un vecino más. Miguel Ángel Martín, actor, cómico y lo que le echen, bienvenido.
Muchísimas gracias, bien hallado.
Estás a tope con el teatro, ¿no? Cuéntanos un poco.
Estoy a tope con el teatro porque llevábamos un año con Secreto a Voces en Los Luchana, aquí en el barrio, y ahora hemos cambiado de teatro y de obra, pero seguimos vinculados de alguna manera porque Secreto a Voces va a continuar toda la temporada y nos iremos asomando, pero ahora hemos estrenado Una hermana para tres hermanos en el Muñoz Seca. Así que muy contento, porque el teatro en Madrid de repente, que parecía como un sueño, pues ahora es una realidad y lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad.
Y bueno, y sigues con tu maravilloso canal, tus vídeos, con tu taza.
Sigo con mi vídeo, porque ya he creado un monstruo que ya tengo que alimentar y ya no me permiten. Cuando pasa tres días sin vídeo, ya la gente es como, oye, vídeo, vídeo. Y ya como que tengo que... Sí, tengo una comunidad además preciosa que me encanta compartir con ellos. Es un poco como terapia, ¿eh? Sí, uh-huh. Totalmente.
Qué interesante.
Sigo con el monólogo y sí. Muy bien, muy entretenido, en realidad, muy entretenido.
Bueno, pues iremos a verte. Pilar Rodríguez, portavoz de la Asociación Vecinal El Organillo, bienvenida. Cuéntanos actualmente a qué se dedica y qué os dedicáis en El Organillo.
Bueno, pues somos una asociación vecinal que nos preocupamos un poco de que el barrio sea un poquito mejor. Digamos que en Chamberí los problemas más graves son el ruido, tanto del transporte y de la circulación como del ocio, es que hay mucha gente muy mayor, es que no tenemos espacios públicos prácticamente, que no tenemos espacios verdes, entonces digamos que nos dedicamos un poco a reivindicar sobre todo frente al ayuntamiento, que es la administración más cercana, pues todo ese tipo de cosas que son las que tienen que ver con nuestra vida cotidiana como ciudadanos.
Bueno, Miguel Ángel, como estamos en un espacio en el que principalmente vamos a hablar sobre asociaciones y este tipo de entidades sociales que impactamos de alguna manera en la sociedad, ya sea a nivel del barrio o a nivel nacional o a nivel, bueno, siempre que haya un impacto social positivo en la sociedad, y en este sentido queríamos reconocerte el trabajo que mucha gente que nos escuche podrá reconocerte, el trabajo que tú hiciste en la pandemia. Y tú, y yo creo que todos los cómicos y todos los actores, porque al final nos dimos cuenta que la cultura nos salvó y cómo era de necesaria, que ojalá no tuviera que repetirse una pandemia y ojalá no nos olvidemos de qué fue lo que nos acompañó. Y tú, a través de vídeos que yo creo que se empezaron a viralizar y nos llegaban todos a nuestro móvil, sí que hiciste como esa parte de los cómicos tu labor, así que queríamos agradecértelo y también cómo lo viviste tú.
Muchas gracias. Fíjate, yo lo vivo de una manera muy particular, porque para mí no tenía tanto poder. O sea, yo solo lo hacía por puro entretenimiento y por poner una nota de color a esos días tan grises y demás. Pero después sí que me llegaba como una oleada como de agradecimiento por todo eso que se hacía, ¿no? Entonces, para mí es algo... No sabía que había que dejarlo tan latente, había que dejarlo tan claro, porque para mí la cultura siempre me ha salvado de todo. Incluso a veces de mí mismo, siempre lo digo, ¿no? A mí la risa y la cultura siempre me ha salvado. Pero no sabía que había que dejarlo como tan claro, ¿no? A mí me recuerda, y me parece que tenemos mucho en común en eso, a la sanidad, ¿no? A los enfermeros, las enfermeras y demás, también les agradecimos durante la pandemia todo lo que hacen, y después se nos olvida un poco y seguimos tratándolos mal, seguimos liándolas en los centros de salud, seguimos reprochándole cosas que a ellos no les corresponde. Yo creo que el mundo de la cultura le pasa un poco igual. Somos conscientes de que nos salva y que somos primera necesidad, pero a veces se nos olvida y le damos un poco la espalda. Y sobre todo no somos conscientes de la precariedad en la que vivimos y demás.
¿Y esa repercusión que tuviste en esos meses de la pandemia y demás, y que ahora, bueno, pues te ha servido para tener más curro y demás, ¿tú te sientes que tienes una responsabilidad en tu Instagram, que tienes bastantes seguidores, en tus redes sociales en general, de hablar de determinados temas sociales?
No tengo esa responsabilidad como tal, pero sí que quiero hacerlo, quiero decir, porque al final ese personaje de la taza y del pijama y tal, es un personaje blanco que habla de muchas cosas, ¿no? Y que llega a muchísima gente, como dice. De repente tengo muchos seguidores, pero también soy consciente de que tengo seguidores desde 90 años hasta niños que les interesa y demás. Entonces hay temas, yo siempre pienso, ¿le interesará a todo el mundo? Porque los temas que me interesan a mí, como Miguel Ángel, igual no le interesa a esa comunidad, ¿no? Entonces sí que soy consciente de que he creado un personaje que llega a muchísima gente, que tiene voz, y sí que trato de elegir los temas que interesan a esa comunidad. Pero sí que me mojo bastante en muchísimos temas sociales, ¿eh? En muchísimas, de actualidad o temas que me interesan a mí. Pero me parece que son temas que están latentes en la sociedad. A mí me parece que la sociedad ahora está repensándose en muchas cosas y estamos hablando de muchísimas cosas que están sobre la mesa. Entonces sí que me hago eco de eso.
Pues hablando de repensar cosas, yo en la entradilla decía que hoy tenemos, que estoy muy contento porque hoy tenemos el gusto de poder hablar con la asociación en cuanto a Chamberí, porque yo creo que cualquiera que sea vecina o vecino de Chamberí, de los de toda la vida, le dices el organillo. Yo estaba haciendo mis investigaciones y lleváis desde el año 75.
Madre mía, yo no había nacido, ¿eh?
Decía lo de repensar al hilo de lo que decía Miguel Ángel, porque vosotros nacisteis un poco, ¿no?, como de esa manera, repensar el barrio desde la democracia, ¿no?, esos primeros años. Cuéntanos, ¿qué os motivaba o qué motivaba a la gente que inició el organillo?
Bueno, es que has encontrado el organillo ya en la época legal, digamos, pero nosotros venimos de antes. Entonces, digamos que las asociaciones vecinales en general y la nuestra en particular se crearon al calor de la miseria que había en los barrios, porque lo de la democracia es mucho más que poder votar. O sea, es que no tiene nada que ver este país con lo que era antes del 75-77. Entonces, digamos que nosotros en aquel momento, previo a la democracia, lo que hacíamos sobre todo era reivindicaciones a pie de calle, pues que no había un semáforo, que había mucho barro, que no había aceras, o sea, que la gente era analfabeta. Había un mogollón. Nosotros, una de las cosas fundamentales que hacíamos en la asociación eran clases de alfabetización. Luego ya nos legalizaron y cambió la democracia y, bueno, pues digamos que la actividad sigue siendo la misma, pero quiero resaltar lo que se hacía antes de que hubiera democracia, porque no había nada más que miseria. O sea, yo siempre lo repito mucho porque la gente más joven, como dice Miguel Ángel, él no había nacido todavía. Tú mucho menos, claro. No, o sea, no podéis haceros una idea de lo que era vivir así, o sea, de cómo se vivía. O sea, yo cuando vine a Madrid de estudiante, que fue en el año 68, vine a vivir a una residencia de estudiantes que había en la calle Ponzano. En la calle Ponzano había vacas, había cuadras y salían las vacas por la calle. O sea, y eso fue en el año 68, 69, 70, y en el año 76, 77 estábamos ya votando. O sea, fue un salto bestial. Las asociaciones de vecinos, y la nuestra en concreto, fueron muy importantes en ese momento. Pues para hacer barrio, para hacer comunidad, para la gente que, la gente mientras menos tiene, menos reivindica, porque se siente muy sola, muy, muy, muy mal. Entonces le hace falta a alguien que de alguna manera le dé un empujón. Y todo es comunidad. Quiero retomar algo que decía Miguel Ángel, que le preguntabas. Es que no, el teatro no es una cosa, la cultura no es otra cosa, el barrio no es otra cosa. No, no. Todos somos barrio. Y todos tenemos que conseguir que lo que hace uno repercuta en la vida de los demás. Y lo que hace Miguel Ángel con el podcast es importante también para el barrio. El teatro es fundamental para la gente. La cultura en general, la música. Mira, ahora mismo una cosa me lleva a la otra. En la Plaza de Olavide hay una escuela de música que es privada, pero bueno, aquí no tenemos escuela pública. Y están alquilados en un edificio desde hace 25 años. Bueno, han vendido el edificio a un fondo buitre y les van a echar. Eso también es barrio. Eso es cultura. Eso es. Todo está entrelazado. Entonces, las asociaciones, digamos, que han tenido mucho más un papel muy importante en hacer barrio y seguimos intentando poder hacerlo.
esa justicia social que ahora está como tan de moda, ¿no? Que está, salen a la palestra y ahora un poco como arma arrojadiza, pero que llevamos defendiendo años y vosotros, imagino.
Sí, sí. El movimiento vecinal, digamos, las asociaciones de vecinos somos el eslabón más pequeño de la cadena y el más débil. Las administraciones no nos quieren porque somos eso que se llama la mosca cojonera.
Somos molestos.
O sea, claro. Somos molestos, claro. Porque reivindicamos lo cotidiano. O sea, no nos metemos en alta política, aunque todo es política en la vida. Entonces, somos una pequeña parte de la sociedad, pero que es muy importante para todo, o sea, para esto que dices. O sea, sí, la justicia social, vale, hombre, en un país que venimos de donde venimos, okay, y que hemos tenido que pelear mucho por todo lo que tenemos.
Y tú
mismo
lo estás diciendo antes de ayer, es que eso ocurría antes de ayer, que tenemos la memoria muy corta y no recordamos de dónde venimos, ¿no? Y algunas veces...
Sí, sí. Así es importante saber de dónde venimos. Sí, y es importante, todo, mira, en la época en que gobernó Rodríguez Zapatero se hizo una asignatura que era educación para la ciudadanía, que yo no sé por qué se quitó, porque la gente tiene que saber que es ciudad, él es un ciudadano y sus derechos emanan de que es un ciudadano, no es un agente, no es un vecino, es todo eso, pero sobre todo es un ciudadano y tiene que tener derechos y tiene que reivindicarlos. Y en eso, en la medida, en la pequeña grano de arena que podemos aportar, pues ahí estamos las asociaciones de vecinos.
Y hablando de memoria, que hablabais de no olvidar dónde venimos, precisamente hay un documental sobre la Asociación El Organillo que se puede ver en YouTube, sobre el 45 aniversario. Ahora estáis a punto de hacer 50, como decías tú, de manera legal.
Pero me encanta que nazcáis como una organización ilegal, que esto le da como mucho más rollo a la asociación, en realidad.
O sea, cumplís casi 50 en 2025, ya te digo, inscritos, pero que venís de lejos. Y en este documental, Julio López, que es el actual presidente de vuestra asociación, dice que él ya os conocía de pequeño y tuvo relación desde pequeño. Entonces, me ha parecido súper bonito, y ahora contaré una cosa que él cuenta, que el presidente actual viera, cuando tenía 6 o 7 años, El Organillo, y le llamara la atención y ya os conocía del barrio. ¿Cómo afrontas tú esa ¿cómo se dice? Ese paso intergeneracional?
Pues mira, con mucho cariño, porque no es fácil. O sea, Julio es una persona que llegó a la asociación pues con sus padres y tal, siendo un chavalín, crearon un equipo de fútbol, hacía un mogollón de cosas. Y ahora tiene 50 años, es el presidente de la asociación. Es un ejemplo no muy habitual de una persona joven, relativamente joven, y sobre todo que empezó siendo un niño y ha seguido toda su trayectoria colaborando con la asociación. Normalmente no es así. La gente joven es muy difícil que se enganche en este tipo de actividades. Una asociación de vecinos es un sitio en el que hay que estar todos los días está el mismo problema. O sea, tú tienes, un socavón en una calle, lo que se hacía en los años 70, un socavón en una calle, pasaban años hasta que te lo arreglaban. Ahora tienes un problema, por ejemplo, de gente, mucha gente que vive sola, que no se la atiende correctamente, en nuestra opinión, y no hay forma de que los servicios públicos, los servicios municipales en este caso, den un cambio a esa forma de cuidar a la gente. Entonces, puedes estar años con el mismo problema. Entonces, eso para en este mundo en el que vivimos y para la gente joven que vive en un mundo de usar y tirar y de todo muy rápido y de que tiene que buscarse la vida y buscar trabajo y buscar vivienda y tener una familia, es muy difícil compaginarlo con un trabajo de a pico y pala todos los días. Porque las cosas en el movimiento vecinal son muy difíciles de conseguir. Porque hay muchísima resistencia de las administraciones. Yo critico al Ayuntamiento de Madrid porque es la administración cercana. Siempre digo eso. O sea, cuando tengo que reclamar algo a la Comunidad de Madrid, pues ya voy a la Comunidad de Madrid o al Estado, pero nuestra administración cercana es el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, cuando, como siempre hablaré de casi siempre del Ayuntamiento de Madrid, pues no quiero que nadie piense que tiene la misma versión contra el alcalde. No, me da lo mismo quien gobierna, o sea, no me da lo mismo. Me gusta más que gobiernen unos que gobiernen otros. Pero dicho eso, nuestra administración cercana es el Ayuntamiento y tenemos una lucha constante en cosas cotidianas. Que volviendo a lo de Julio, presidente, joven, niño, que entró en la asociación y que sigue, nosotros entendemos perfectamente, yo entiendo perfectamente que la gente joven no se enganche en este tipo de actividades. Sí que convocas una cosa puntual, pues ahora a lo mejor si hay una concentración con lo de la escuela de música, si hay una cosa puntual con un accidente, con ruido, con cualquier cosa, claro que va la gente. Pero luego al día siguiente ya no están en otra cosa. Entonces es muy complicado enganchar a la gente joven en
Pero tenemos un problema, Pilar, porque la gente joven es verdad que yo creo que están... igual son más individuales o tienden menos a la asociación y demás. Algunas asociaciones desaparecerán, ¿no?
Sí, han desaparecido muchas. Y ahora, la verdad es que hay un movimiento un poquito de recuperación y tal de algún tipo de asociaciones, más que de vecinos, otro tipo de organizaciones, más ecologistas. Ajá. En el barrio tenemos una plataforma vecinal que se llama Parque Sí, que se encamina más al asunto del medio ambiente.
¿Y colaboráis?
Sí, por supuesto. Sí. O sea, tenemos otra asociación que se llama La Casa de la Cultura, que se dedica más a cosas culturales, que son de alguna manera, digamos, la Parque Sí ya lleva 15 años, pero la Casa de la Cultura lleva 6 o 7, digamos, son de nueva creación, digamos. Ah. Pero tampoco se engancha la gente joven. La gente joven se engancha mucho más en convocatorias por las redes.
Claro.
En los podcasts, en todas estas cosas, porque es lo inmediato. O sea, ven una cosa, les llama la atención, porque lo ven y dicen, joder, me interesa, claro, y voy. Pero al día siguiente, él se va a su trabajo, se va a su universidad, y eso ya no es su problema, aunque ideológicamente y desde
sí, aunque esté
vista,
ahí,
claro, de lo terrible que es, siga claro, siendo su problema, pero él ya no se encarga de organizar una manifestación o de estar en los problemas cotidianos.
Claro.
Pues, es perfectamente entendible porque el mundo cambia. O sea, en los años 70, en los años 80, es que no teníamos nada, es que no había centros culturales. Los primeros centros culturales en Madrid se construyeron con el gobierno ¿cómo se llama el alcalde socialista tan importante? Joder, madre mía, ahora se me ha olvidado, de los años 70. Tierno Álvaro. Sí. Se hicieron los primeros centros culturales, no había centros deportivos. Entonces se hicieron también a partir de entonces. Quiero decir, es que la vida ha cambiado tanto que es entendible que la gente no se enganche en cosas que ahora tienes como si hubieran salido de debajo de... O sea,
claro, lo que hablábamos antes, como tenemos una memoria muy corta, pensamos que nacimos con esos derechos, pero no estaban.
A mí me preocupa mucho eso, porque hay muchas cosas que como si no las pones en el candelero, si no las pones ahí, si no están en las reivindicaciones, como si no existieran. Claro que sigue habiendo pobres.
Yo cuando me independicé, Pilar, lo primero que me di cuenta era como, el champú se agota.
Anda, claro, hay que ir a la compra.
El gel se acaba de vez en cuando. Algo que tú tienes como naturalizado en tu casa, no te das cuenta que, claro, que mi madre estaba ahí detrás. Pues me parece que con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Que esto hay que pedirlo, o esto hay que solicitarlo. Cosas que hemos nacido con ciertos derechos o ciertas tal adquiridos, pero no. Hay gente ahí peleando para que eso se cumpla, ¿no?
Tú, Miguel Ángel, perdona que os interrumpa, eres de Málaga. En tu barrio, porque vienes de barrio también.
Yo vengo de barrio.
¿Tuviste un ejemplo como una asociación o una plataforma vecinal a la que acudí?
Y por eso le estaba preguntando a Pilar, porque yo sí que noto que cuando yo era pequeño la asociación funcionaba muchísimo más y estaba más presente en el barrio, y ahora es una cosa como más... Me consta que sigue funcionando, pero es algo más residual. Y demás. Y bueno, hacían muchísimas cosas, hicieron muchísimos por el barrio. Ya también la identidad del barrio es otra. Ha cambiado muchísimo el barrio. Bueno, ya te puedo contar con los dedos de una mano la gente que es del barrio, que sigue viviendo en el barrio. Para empezar, el barrio ha cambiado muchísimo, ¿no?
Es que mira,
entonces, eso también cuenta, yo creo.
Las asociaciones antes hacían muchas cosas. Decía antes los centros culturales cuando se crearon, porque a partir de entonces... O sea, hubo un momento clave para el movimiento vecinal y fue la llegada de la democracia, porque en el movimiento vecinal había muchísimos dirigentes de barrio, o sea, gente que era quien movía los barrios, que los partidos políticos se los llevaron para sus listas electorales.
Claro, eran líderes de repente. Claro.
Y luego además se crearon los centros culturales y tal, y mucho del trabajo que se hacía desde las asociaciones, por ejemplo, lo de la alfabetización, se empezó a hacer en los centros culturales, claro. Se crearon los centros de mayores, muchas cosas de la soledad, de tal, se empezaron a hacer en los centros de mayores. O sea, una cosa que fue grandiosa para la ciudadanía, que fue que vino la democracia y que desde la propia institución se atendió necesidades de la gente, a las asociaciones nos quitó tareas, digamos.
Claro.
Pero bueno, y es verdad que siempre hay otras cosas que hacer. Ahora, por ejemplo, tú eres de Málaga. En Málaga y en casi toda España hay un problema gravísimo, que es el ruido. y el del abandono de la ciudad, de los vecinos residentes de sus barrios, porque no se puede vivir, porque se han cambiado, los barrios ya no son barrios de vecinos, son barrios de gente que viene con la maleta, se pasa dos días y se marcha.
Sí, sí, bueno, en Málaga, por ejemplo, tienen un problema, aunque hoy versa sobre Chamberí, pero bueno, que es muy similar. Hay un problema con las despedidas de solteros, con el alquiler vacacional, que están echando de los barrios.
De los barrios.
Están echando desde sus barrios a los vecinos y a las vecinas de toda la vida, de los barrios de toda la vida. Entonces, es verdad que ves turistas. En Madrid se ha convertido en una ciudad de turistas. Y es verdad que barrios tan céntricos como Chamberí, y que él puede extrapolar a Málaga, ha pasado esto.
Que sí. Y en casi toda España, en muchísimas, nosotros como Marillo participamos en una red de asociaciones contra el ruido, que casi todas son de nueva creación, porque es un problema que no existía de otra manera en los años 70, claro que había ruido, pero claro, los coches que había, cuatro, o sea, mi marido que ha nacido en la casa donde vivimos ahora, salían a jugar las chapas a la calle, porque no había coches. Claro. Bueno, y eso era en el 70, el 68, por ahí. Pero bueno, que el mundo ha cambiado radicalmente. Y las asociaciones también han cambiado radicalmente. No quiero que se me olvide, es que estamos hablando de una cosa que quiero recomendaros. Hace dos o tres días estuve viendo una exposición que hay en el Águila, que es la Biblioteca de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Ramírez de Prado 3, una exposición sobre el Madrid de los años 70. Y es, o sea, se te caen las lágrimas.
¿De fotografía?
De fotografía. Es bestial. Increíble, o sea, parece increíble que barrios de Chamberí, yo creo que no hay ninguna foto, pero hay de Tetuán, de la zona de la calle Dulcinea y tal. Bueno, hay unas fotos de cómo eran los barrios de Madrid que se te ponen los pelos como escarpias. Y yo creo que es una exposición que toda la gente joven que vive en esta ciudad tendría que ver, para ver de dónde venimos, cómo era Madrid en los años 70, en los años 80 y hasta los años 90.
Que no hace tanto, ¿verdad? Fue ayer.
Es que fue ayer. Entonces lo ves y te parece increíble que haya cambiado tanto esta ciudad. Pero no ha cambiado sola, ha cambiado. Hay barrios, son casitas, todos estos barrios que en los años 60 fueron barrios de aluvión, de llegada de gente de otras comunidades, de Andalucía, sí, de Extremadura, sí, de tal. Lo que ahora no queremos de los que vienen de África, aquí tuvimos que venir de otras zonas porque era una zona más rica. Todos esos barrios se hicieron a pico y pala, a base del esfuerzo de la gente, de la miseria que traían de donde venían, que todavía vivían peor que de lo que vinieron a vivir aquí. Claro, vinieron a trabajar en la construcción.
Claro,
pero hay unas fotos espectaculares, es que la palabra espectacular no lo es, son bestiales, de cómo se vivía.
Me recuerda esto que dices, precisamente volviendo al documental sobre vuestra historia, que decía vuestro presidente, Julio, que él de pequeño estaba jugando al fútbol con unos amigos del barrio en el parque Muñoz Revenga, bueno, la zona que entonces no se llamaría así, y que había un trapicheo de droga, o sea, pues lo que dices tú, ¿no?, que era una bestialidad, y entonces fueron a la junta municipal y no les hicieron ni caso y fueron al organillo, y el organillo consiguió que estos los que trapicheaban lo hicieran en otro sitio y dejaron jugar a los chavales al fútbol. Entonces me parecía algo tan tan bajado a tierra lo que supone impactar, claro, en la gente, es decir, en involucrarse en que sus vecinos, los niños, jugasen porque les tocaba jugar y los que trapicheaban droga no lo hicieran en un espacio con niños, que me parecía súper ilustrativo de lo que es una asociación de cualquier tipo de asociación que tiene que impactar en la gente, ¿no? Entonces, ¿tienes tú ese orgullo de haber impactado en el barrio hasta ese nivel?
Yo creo que sí, mira, en el movimiento vecinal es fundamental. En el barrio nuestra asociación es la única que había. O sea, las primeras fotos así bonitas que teníamos, bonitas, vuelvo a decir una palabra que es que no concuerda. No, es que las fotos son preciosas, pero el hecho fue terrible. Fue en el año, creo que fue el 73 o 74, cuando se tiró el mercado de la Vide. O sea, era un mercado precioso, que hoy sería una joya arquitectónica. Ahí fue.
Aunque hoy sería de restaurante gourmet.
Exactamente, cosa, sí, también es verdad. Pero, digamos, eso enganchó a mucha gente con la asociación, porque era una seña de identidad del barrio.
Entonces, una pérdida,
sí,
como.
Tienes que estar. Las asociaciones estamos pisando el suelo. O sea, nuestro eslogan, me parece que una de las del eslogan pone pisando el suelo, a pie de barrio pisando el suelo. Es que no tenemos otro sentido. Tú tienes que estar en los problemas que tiene la gente que no tiene nada, o sea, que no, y la gente que tiene. Pero es decir, un vecino no sabe dónde ir con un problema así, Porque las juntas municipales, por mucho, mucho rollo de que las creamos para que fueran una administración cercana, la junta municipal, la puerta está cerrada. Digan lo que digan los concejales. Pues es que me necesita para ir a cualquier cosa. Entonces, la gente, ¿dónde va a pasar las asociaciones? Pues los dioses, ¿de dónde ir? Iba mucho más antes, porque los problemas, digamos, eran más inmediatos, más... Ahora, bueno, pues la gente tiene un problema de que tiene en su calle hay una discoteca que hace mucho ruido, pues bueno, pues poco tienes que empezar a denunciar y tal, y tal. Tiene un problema de que su madre no le da la ayuda a domicilio, pues tiene que empezar a pelear, a pelear. Pero los problemas son diferentes, pero tú tienes que estar a pie de barrio. Yo tengo absoluto orgullo de pertenecer a la asociación. Llevo muchos años en ella, he estado intermitentemente, no siempre he vivido aquí en Chamberí, pero casi siempre he estado en relación cuando he trabajado, que lo he vivido y tal. Y es un orgullo que la gente te identifique, que te digan, ah, esa es la de los Manello. También para mal, porque también te digo
esa es la peleona, dirán Pilar. Hay
de quién te tienes que esconder casi.
¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta?
Sí, por supuesto.
A ver, los que somos de fuera de Madrid, siempre tenemos en la cabeza Chamberí es un barrio bien, ¿no? ¿Tú crees que eso hace más caso que, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Vallecas?
No. Al contrario.
No,
los barrios, o sea, Chamberí es uno de los barrios considerados ricos.
Sí.
Dentro de eso, pues pasa lo que en todos los sitios.
Evidentemente.
Lo del pollo, tú te tocamos a mediodía, pero tú te has comido uno y yo me quedo con hambre. lo de la riqueza es lo mismo. Chamberí es un distrito rico porque hay mucho terrateniente que tiene su sede en Chamberí, en Madrid, en concreto en Chamberí, porque hay calles de mucho lujo. Porque aquí no se pagan impuestos, o se pagan menos que en Andalucía o en Extremadura. Entonces, bueno, pues sí, pues hacer la media, Chamberí es un barrio rico, pero en Chamberí hay mucha miseria.
Eso es justo lo que queríamos también nosotros trasladar con este podcast, que hay un tejido asociacionista de lo que es el sentir real del barrio alejado de las vecinas y vecinos reales, alejado de la imagen de Chamberí en donde te vale el metro cuadrado 6.000 o 7.000 euros.
Es evidente que la gente en Chamberí, en general, vive mejor que en otros distritos de Madrid, sobre todo en los distritos periféricos y sobre todo que en los distritos del sur. Pero eso no quiere decir que todo el mundo viva bien. Este es un distrito en el que había muchísimos funcionarios de la época del franquismo, o sea, de toda la vida, porque hay muchos, ya siempre ha habido ministerios de la época de la República, luego del franquismo y tal. Ha vivido muchísimo funcionario. Los funcionarios siempre han sido, digamos, considerados, ellos yo creo que no se consideran clase obrera, a mí me parece que son clase obrera, pero en fin, ellos se consideran, la sociedad les considera clase media. Claro, cuando en las generaciones anteriores las mujeres en general no trabajaban, no trabajaban, también es una forma de decirlo, porque se dejaban los cuernos criando a los hijos, limpiando la casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, el salario que entraba en la casa era el del marido, que era funcionario. El marido se murió. Y la mujer sigue viviendo, la viuda, con una pensión de viudedad en Chamberí. Que vas a hacer la compra y te crujen. Claro. O sea, es que no tiene nada que ver. Mi hijo vive en Legazpi y el precio de las cosas no tiene nada que ver en Chamberí con Legazpi.
¿No te da la diferencia en mercados y demás?
Mira,
¿no?
Pasas de la Glorieta de Cuatro Caminos hacia la Plaza de Castilla y ahí está el Mercado de Maravillas. El Mercado de Maravillas puede estar en torno al 30 o 40% más barato que el mercado en Chamberí.
Madre mía.
Y es cruzar la calle Raimundo Fernández de Villaverde.
Ya.
Hay barrios que son muy caros. Sí, barrios que sí, tienda más barata, sí. O sea, pero digo lo que es la generalidad. Esto funciona así. Entonces, claro, tienes muchos problemas de vivir en un barrio de los considerados ricos. Porque, para empezar, la gente se moviliza menos. Porque hay mucha gente que tiene el concepto de que tú eres una asociación y entonces tienes que ser por narices de izquierdas. Bueno, pero es que una asociación es mucho más interclasista, por decirlo de alguna manera, que eso. Porque a ti, si debajo de tu casa te ponen una carpintería y te está echando polvo todos los días, que no es el caso, desgraciadamente no ponen carpinterías, pero te ponen una discoteca, que es lo que pasa en Chamberí, te da lo mismo que votes a la extrema derecha que a la extrema izquierda, te ha jodido la vida. Entonces, una asociación de vecinos atiende a todos. Pues en los barrios, digamos, más ricos, el asociacionismo es mucho más pobre, porque la gente no quiere participar, porque se piensan que tú, porque protestas contra el alcalde, es que estás contra el alcalde, contra el partido del alcalde, que no, en fin, no tiene por qué ser ni el caso ni no. tú protestas contra el alcalde porque es el que gobierna. Cuando gobernaba Manuela Carmena también protestaba contra ella.
Incluso precisamente si has votado a este alcalde, tienes entre comillas más derecho a demandarle más, ¿no?
O no, o sea, quiero decir, el otro día...
La democracia también.
Me refiero, no la democracia, pero sino el otro día no sé quién decía, es que un alcalde o un presidente de comunidad o un presidente gobierna para el que no le vota. También.
Bueno, también, o sea, por supuesto.
Es el más representado en las urnas, pero vota para todos los madrileños y las madrileñas en este caso. Entonces, ahí es donde vamos, que reivindico te haya votado, ¿no? Porque gobiernas para mí. Y luego, bueno, para acabar ya, porque se nos acaba el tiempo, me encantaría estar aquí horas con vosotros, pero quería acabar con algo alegre y además que os une, que es, nunca mejor dicho, la alegría y el sentido del humor y el pasárselo bien, que creo que se reivindica poco el pasárselo bien para hacer comunidad. Creo que se reivindica poco y es súper importante. Lo digo porque en el caso de Miguel Ángel, todos sabemos a qué te dedicas y ya lo has contado, y en el caso de Pilar me ha llamado mucho también la atención en ese documental que una de las cosas primeras que hicisteis con estos primeros años de la democracia fue recuperar las fiestas y que eso hizo muchísimo sentido de la comunidad. Y es verdad, qué importante es,
fíjate, divertidísima,
claro, qué importantes son tener unas fiestas y tener unas fiestas o lo que sea, pero que te arraigue al barrio, pero porque te lo estás pasando bien, no siempre guerreando, ¿no? Entonces creo que eso os une y me gustaría que lo contarais y así cerramos de esa manera bonita.
Es que eso crea comunidad.
Bueno, claro. Mira, las fiestas de los distritos han sido, y bueno, muchos barrios siguen siéndolo, muy importantes para hacer comunidad, que es lo que decís. Pero en Chamberí no tenemos propiamente fiestas de barrio, fiestas del distrito. Se las cargaron ya hace 10 años o una cosa así. Cuando llegó Manuela Carmena, se recuperaron, pero no se recuperaron las fiestas del barrio como era. Entonces, las fiestas de Chamberí ahora se hacen en la plaza de Chamberí, que es una plaza muy pequeñita, llena de árboles, de bancos, de tal y de pascual, y no hay participación vecinal propiamente dicha, porque nosotros consideramos que las fiestas de los distritos se tienen que hacer en una comisión de festejos en las que la ciudadanía participe. No que el concejal presidente decida que se contrata no sé quién y que se hace no sé qué cosa, y tú vas allí a vender cerveza. Entonces, las fiestas de Chamberí son eso. Es verdad que, bueno, que hay gente que va y que se lo pasa bien y, en fin, más vale si te bebes cervezas y luego viene alguien a tocar por la noche en una orquesta o lo que sea, y fenomenal. Pero para nosotros eso no son las fiestas populares. Las fiestas populares son las fiestas en las que participa el pueblo, no así. Y para nosotros es mucho más importante hacer comunidad, eso con la participación. Y no quiero acabar sin recordar a que este teatro actor que tenemos delante, es que me he acordado cuando al principio ha dicho que había estado trabajando en los teatros Luchana, sí. Que a lo mejor conocía, es que mi hijo está haciendo un campamento de teatro en los Luchana.
Ay,
ahora mismo
el arte,
sí, tiene una compañía, bueno, de teatro, y es que me digo, joder, lo tengo que decir.
Pues mira, un centro por ejemplo del barrio que hace muchísimo, claro. Y fíjate los veranos que plantea, claro, para todas esas familias, pues, que no saben qué hacer con los niños,
claro,
¿no? Que ahora...
Es un centro privado, sin embargo tenemos el Centro Cultural Galicia Galileo y el teatro, ahora se llama Quique San Francisco, que siempre se llamó Galileo,
sí.
Y desde la Junta Municipal, pues está, en nuestra opinión, muy, muy poco utilizado. Sí. Ahí es donde hay que hacer cultura.
Sí.
Ahí, y luego, lo de la fiesta del barrio, yo soy muy festera. O sea, yo siempre, cuando la gente, que tengo mucha pelea contra los bares y los restaurantes y los locales de ocio y restauración, porque dan muchísimo ruido, pues son el problema fundamental de Chamberí ahora mismo. Y la gente dice, joder, es que parece que eres, no sé, de los Amis, o que eres astemia. No, yo me he bebido todas las cosechas. Y me gusta salir, y me gusta divertirme, y me gusta ir a las fiestas de la Melonera. O sea, me gusta ir a otro tipo de. A mí lo que no me gusta es ir a una fiesta, a la plaza de Chamberí, que es que si la conocéis, una plaza súper pequeña, que te dejan ahí una caseta de, me parece que son, no sé, 3x2 metros, y lo único que puedes hacer es vender cerveza. No puedes hacer nada más, ninguna actividad cultural, nada.
Ningún taller.
Nada. No puedes hacer nada,
claro.
Más que vender vino, cerveza, lo que sea. Pero bueno, las fiestas son grandiosas. Las fiestas de los barrios son de lo mejor que ha habido en los barrios. Y en Chamberí se han hecho unas fiestas espectaculares. Pero bueno, eso se acabó, no nos dejaron un espacio grande. Una fiesta necesita un espacio donde la gente pueda divertirse y salir y correr y bailar y tal. Nosotros llevamos reivindicando desde que las quitaron, en principio porque no había sitio que se haga en la calle Bravo Murillo, en el trozo que está enfrente del canal de Isabel II, que es un sitio amplio, que no hay, apenas hay vecinos, no hay viviendas, es todo pues, de cosas del canal y tal. Y bueno, pues no hay forma de conseguir que se hagan en un sitio decente y sobre todo que se hagan con la previa participación de la ciudadanía. Una comisión de fiestas es fundamental.
Pues hay que reivindicarlo, que vuelvan las fiestas de barrio y las carreras de sacos.
Pues si os parece, terminamos así, reivindicando que vuelvan a hacerse las fiestas de Chamberí. Bueno, de todos los distritos que quieran sus fiestas, sobre todo con la participación ciudadana. Ha sido un placer, Pilar, un placer. Miguel Ángel, y espero que lo hayáis pasado bien este ratito.
Muchas gracias, ha sido estupendo estar con vosotros, claro que sí.
Gracias.
Reivindicando nuestro barrio, joder.
Ah, por cierto, se me olvidaba. Como queremos que todo el mundo participe en nuestro podcast Escucha desde Chamberí, hemos creado un canal de WhatsApp. Tienes el link en la descripción de este episodio o accediendo a WhatsApp en el buscador poniendo podcast Escucha desde Chamberí. En este canal colgaremos los episodios, noticias y además informaremos de quiénes son las invitadas e invitados del siguiente programa, con lo cual podrás hacerles preguntas que te parezcan interesantes. Así que participa, no lo dejes pasar. Escucha desde Chamberí es un podcast grabado con mucho amor desde el barrio de Chamberí con personas voluntarias de la Asociación Inicia. Presentado por Marta Domínguez y Alberto Fernández. Producido por Alberto Fernández y Cristina Robles. Producción técnica y edición Cristina Robles. Las opiniones expresadas por las personas invitadas a este podcast no necesariamente son las de la Asociación Inicia.